sumérgete en Multiverso, donde le daremos la vuelta a un infinito de universo.
En caravana, la conjura de los necios. Modos de ver.
Entreverados.
Enlaces.
En espiral.
Enramada.
Virajes.
Travesías.
En otra frecuencia.
Encachimbados.
Entramados.
Y por la libre.
Busco a mi hijo.
Estoy buscando desde 1983.
La amo, la recuerdo, a todos los días la espero.
Temos que ter acesa a fé e a esperança de reencontro.
Nuestro corazón del suelo al cielo buscándolos.
Hasta la raíz.
Cruzando ríos, andando selvas, amando al sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo.
Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miro el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un campo lleno de caña, no hay manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas.
Sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber,
son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro.
Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentro un camino.
Yo te llevo adentro hasta la raíz, y por más que crezcas vas a estar aquí.
Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentro un campo lleno de caña, no habrá manera ni rayo de luna que tú te vayas, que tú te vayas. Oh, 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 oh.
Buenos días tengan ustedes aquí en este sábado 27 de febrero. Bienvenidos a este multiverso en el que hemos arrancado con otro de estos proyectos colectivos que se han grabado en estos tiempos. Este es un proyecto basado en la canción Hasta la Raíz de Natalia Lafourcade y Leonel García. Y lo hicieron, es un proyecto colectivo entre el Comité Internacional de la Cruz Roja y Playing for Change. Por el Día Internacional, hasta ronca me puse, por el Día Internacional de los Desaparecidos. Fue grabado en 9 países latinoamericanos con la participación de más de 500 músicos. incluidos cantantes como León Gieco, Susana Vaca, Silvana Estrada, Nana y Michelle González, y bueno, otros músicos. Y es que...
Nada más escuché como 8 instrumentos. ¿Cómo le hicieron para poner 500?
No, dije 500. Dije 15. ¿Dije 500?
Dijiste 500. Dije, no, pues esa, la mayor orquesta.
15, sí, 15. Dije 500. Ocas, bueno, pues ocas. Es que me pones nerviosa.
Sí, vengo tonante.
Desde tu cripta. Y es que, Carlos, aquí en Multiverso siempre hemos seguido este tema de cerca y ahora, pues la verdad es que sentimos muchísima admiración por todas estas mujeres que no han parado y que han convertido su profundísimo dolor en lucha y que ahora ven, pues, un fruto de esta lucha. Después de 31 meses, los diputados las escucharon y aprobaron una ley que, pues, una ley que, como dice Darwin Franco, pretende crear marcos normativos más claros y específicos para acelerar la coordinación entre las instancias estatales vinculadas a la búsqueda e investigación del delito de desaparición forzada y entre particulares en la entidad, ¿no? A mí me duele que tengamos que congratularnos por una ley así, ¿no? Y que las mujeres, su gran alegría esta semana haya sido que se apruebe esta ley. Pero bueno, vamos a hablar más adelante en unos momentos con Mónica Chavira. Ella es mamá de Diego, compañera de Eugenio. Ella tiene su hijo y su compañero desaparecidos. Y ha sido una de las grandes luchadoras. Pero antes, Carlos, a mí me gustaría que tú nos resumieras un poquito la cripta. Nos pusieras un poquito al tanto de cómo está el mundo.
Mira, básicamente la cripta se dedicó a intentar plantear la pregunta, porque no dimos la respuesta, de qué es lo que divide a los seres humanos entre aquellos que ciegamente obedecen a la autoridad y creen estar haciendo lo correcto éticamente, y aquellos que por normativa interna, por código ético, se oponen a la voz de la autoridad. Y primero hicimos un corte transversal, no tiene que ver con inteligencia. Hay gente muy inteligente que se opone a la autoridad, hay gente muy inteligente que se adhiere a la autoridad. No es por religión, etnia o clase social. Hay ricos que se oponen a la autoridad y hay pobres que se oponen a la autoridad y hay de ambos bandos que se adhieren a la voz de la autoridad. Todo esto viene acaso porque hay un sondeo en Estados Unidos respecto a cuál es la proporción de la población que está dispuesta a vacunarse con un consentimiento informado y cuál es la proporción de la población que no da su consentimiento informado para ser vacunados. Y oscila entre el 60, 40, 70, 30. Esto es positivo, que van a consentir vacunarse, y negativo, que no van a adoptar.
O sea, 60 que sí.
60 que sí, 40 que no. Pero curiosamente, en el ámbito hospitalario en Estados Unidos es mucho menor. Es aproximadamente 50-50. A veces la proporción de aquellos que no le entran a vacunarse, que no dan su consentimiento informado, es superior al de los que sí, en el ámbito hospitalario norteamericano. También en Inglaterra ha sido un debate muy fuerte, puesto que en Inglaterra está en este momento, a través de LBC, lo sigo cotidianamente, el debate de si va a ser necesario que sea un ciudadano inglés portador de un pasaporte vacunatorio para poderse mover dentro de Inglaterra, no para viajar, sino para poder entrar a un establecimiento, a un pub o a un supermercado. Y está muy fuerte el debate en Inglaterra, porque Inglaterra, digamos que es el paradigma después de China de la isla presidio, ¿no? El confinamiento ha sido mucho más severo en Inglaterra que en cualquier otro país europeo, en donde ha habido más libertades. Entonces, nos quedamos con la pregunta en el aire: ¿qué es lo que motiva a unos a confiar ciegamente o ampliamente siente en la autoridad y qué es lo que a otros les dice yo únicamente ver para creer frente a las autoridades. Y no llegamos a ninguna conclusión, pero a lo que sí llegamos es que vamos a buscar a un psicólogo, psiquiatra, que tenga las dos especialidades, para que nos hable de cómo es el ámbito familiar, la formación de una persona que la hace más propensa a confiar ciegamente en las autoridades y otras a ser más desconfiadas, más rebeldes ante la voz de la autoridad. Ese fue el primer tema. El segundo tema fue nada más establecer que la ivermectina se está aplicando ampliamente y que aquellos lugares en donde empieza a utilizarse ampliamente como profiláctico preventivo o tratamiento del COVID, básicamente desaparece de los medios de comunicación. La doctora Oliva López Arellano en la Ciudad de México el 22 de enero dio conferencia de prensa en donde dijo que se estaba repartiendo ivermectina para aplanar la curva y abatirla, en lo cual ha tenido un gran éxito. Tuvo un pico de contagios la Ciudad de México en 20.000, estoy redondeando, y en este momento se encuentra entre los 6.000 y los 6.500, o sea, ha habido una caída muy dramática en un mes y cachito en la Ciudad de México. Y a partir de que la doctora hizo esta declaración pública, desapareció de los medios. Así como cuando el secretario de Salud de Chiapas dijo vamos a utilizar volantas médicas y vamos a repartir ivermectina, fue lo último que supimos de él. Se fue al hoyo de lo desconocido de los medios. Los medios tienen la consigna, esto lo digo no sabiendo, sino simplemente por su efecto, de que cualquier persona que me menciona la palabra ivermectina, ¡puf!
Desaparece.
Es desaparecido, pero no en el sentido de lo que es el tema del día de hoy de nosotros. No, desaparecido, cancelado culturalmente. Desaparece de los medios, desaparece de la conciencia de los reporteros. Y ese es un tema que sí vamos a explorar más adelante, no con un psicólogo, un psiquiatra, sino con los jefes de redacción de diferentes medios.
Oye, pero también la ivermectina desaparece, ¿no? O sea, de las farmacias sí es una bronca.
Bueno, es que hay una gran demanda, por supuesto, o sea, mira...
Entonces eso de obedecer o no a la autoridad, bueno, en este caso te estás refiriendo al asunto de la vacuna, pero en muchos otros casos yo creo que ni nos enteramos de la gente que...
Por supuesto,
no,
hay muchos médicos que jamás declararán públicamente que recetan ivermectina, pero lo hacen, es un hecho.
O la usan.
Pero por supuesto. Pero mira, secreto voces, eso no se debe decir, porque si no desapareces y te cancelan del universo y te desaparecen mediáticamente. Eso no se debe hacer. Entonces, bueno, estuvo muy bien criptada la cripta, y nos dedicamos a programar puras oldies. Aquellos que quieran saber
oldies.
De qué se trató. Sí, puras canciones de 1918 a 1958.
O sea, oldies de verdad.
Oldies de verdad, sí. Hubo mucho clarinete. Porque el clarinete tenía el lugar de la guitarra eléctrica en nuestro ámbito moderno, eran los grandes solistas, Benny Goodman es el, uh-huh. es el ejemplo. Y bueno, por último decir que quien quiera saber lo que se transmitió en la madrugada, lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje a inbox de Multiverso, de Carlos Ramírez o de Carlos Ramírez Powell, solicitándome la cajita infeliz, y en la tarde tienen el programa, la música y los materiales que dan sustento a lo que estuvimos platicando.
Muy bien, Carlos. Bueno, vamos a seguir platicando, pero tenemos ya en la línea a Mónica Chavira. Mónica, ¿estás ahí?
Sí, hola, buenos días a todos.
Hola, ¿cómo estás? Pues decíamos que en esta semana vivimos un logro de las ciudadanas, un logro de las mujeres que no han parado de luchar, de las mujeres que han convertido ese profundo dolor en lucha. Y que, bueno, el país está tan, esta situación es tan dura que tenemos que festejar una ley de desaparecidos. Mónica, ¿por qué festejamos esta ley?
Bueno, festejamos esta ley porque, en primer lugar, quedó con todas las voces de las familias, que todos los expertos que trabajaban en ella escucharon las voces de las familias de los desaparecidos y la convirtieron en ley. Se quita la figura de persona no localizada por persona desaparecida. Se van a implementar los protocolos de búsqueda inmediata, que es uno de los principios rectores más importante de la búsqueda en vida de las personas, la no dilación para en cuanto hagas tu denuncia o no tengas denuncia, tengas derecho a ser buscado.
O sea que ya no es, ya no tienen que pasar las 24 o 48 horas, por ejemplo, para
empezar. Ya no, la búsqueda es inmediata. En el momento en que tú digas que tu ser querido no está por cualquier circunstancia, la búsqueda es inmediata. Eso se quita la figura de no localizada, que es lo que estábamos peleando todo por persona desaparecida.
Sí, nos puedes explicar al auditorio, para que nos quede bien clarito, ¿cuál es la diferencia y qué implica la figura de no localizada?
Pues es que pueden decir que andaba con el novio, que andaba de fiesta, y ese tipo de cosas que revictimizan, y pues te decían, espérate tantito a la denuncia, espérate a las 72 horas y vas a ver que se va a reportar. Y ahora la figura de persona desaparecida es que para ti, en el momento en que tú no sepas de él, para ti está desaparecida. Y lo más importante de todo esto, que ya es obligación que se tienen que coordinar tanto la Comisión de Búsqueda como la Fiscalía de Personas Desaparecidas en buscarte. Otra de las garantías que tiene esta ley es que aunque no denuncies, tienes derecho a ser buscado, por eso fue creada la Comisión de Búsqueda. Todas esas personas que tienen miedo a denunciar o que están amenazadas, existe la Comisión de Búsqueda para que puedan acercarse todas esas familias a decir, mi familiar no está, necesito que lo busquen.
Muy importante eso. Y a ver, me gustaría detenerme en esa cuestión de la coordinación de las instancias que están implicadas en esto. En este caso la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía. Entiendo que había una total descoordinación y una duplicidad de acción. Bueno, cuando había acciones, ¿verdad?
Ay, lo que pasa es que todas las familias vivimos lo mismo. Cuando tú así denuncias, te dicen que te tienes que esperar 48 o 72 horas. Y las familias lamentablemente no están informadas que dentro de la ley de desaparición forzada y ley por desaparición por particulares existen las comisiones de búsqueda. Ya, afortunadamente ya tenemos nuestra propia ley y necesitamos que las familias estén enteradas, que si se sienten amenazadas o tienen miedo a denunciar que su ser querido no está, que tienen el derecho a asistir a esa comisión de búsqueda estatal y que se han buscado. Otra de las cosas importantísimas que hay en esta ley es que los municipios están obligados a crear su las cédulas de búsqueda de sus municipios y no decir, no me compete porque yo no estoy preparado y eso le toca a la fiscalía. No, se tienen que coordinar los municipios e informar a la Comisión Estatal que hay personas desaparecidas y trabajar en coordinación e informar a la Fiscalía de Personas Desaparecidas que ahí en ese lugar hay personas desaparecidas. O sea, tienen que formar sus cédulas de búsqueda, personas especialistas con la expertise de búsqueda. No contratar a mi amigo o a mi compadre porque no tiene trabajo, sino que se necesita tener gente capacitada para buscar a las personas.
Mónica, ¿y tú cómo ves o cómo ven ustedes? Bueno, ya se aprobó la ley, ahora hay que echarla a andar.
Ahora necesitamos que entre y que se implemente, y seremos garantes de que se implemente esa ley, porque podemos tener una ley preciosísima, pero si no la saben hacer que funcione, pues de qué nos sirve esa ley. Entonces necesitamos pues que se ponga en práctica. Otra de las cosas que están en la ley es que tienen tiempos para la creación de todas esas cuestiones de coordinación. No es que a la hora que yo quiera, ya están los tiempos marcados para hacer el Consejo Ciudadano, que será formado por familias y por expertos para hacer los ojos de que todas esas instancias encargadas de buscar, pues hagan su trabajo.
Y pues platícanos también qué ha implicado para ustedes que se cumpla esta ley. O sea, no es que los diputados a la primera y ahí estaban, ¿verdad?, esperando, muy puestos. ¿Cómo ha sido este proceso?
Ha sido un trabajo arduo, ha sido un trabajo doloroso, ha sido un trabajo de desgaste emocional terrible, pero gracias a Dios se logró. O sea, tenemos casi 3 años trabajando en esto, y por fin el jueves se aprobó la ley. Ahora falta que salga en el Diario Oficial y que empiece la implementación. Fue un trabajo de estar clausurando el Congreso, fue un trabajo de tocar y gritar para que fueran a escuchar a las familias, para que lo importante de las leyes es que escuchen las voces de las familias, porque si hacen una ley a modo, pues no sirve para nada. Entonces, esta es la mejor ley hasta ahora en el país, y ojalá varios estados de la República que no han logrado homologar su ley con la ley nacional tomen de ejemplo, pero lo más importante es que escuchen a las familias para que queden plasmadas ahí las necesidades de todos nosotros y lo que se necesita para reivindicar y para que sea la búsqueda inmediata y la protección del desaparecido y de sus familias.
Que escuchen a las familias, porque desafortunadamente son las familias las que han tenido que hacer el trabajo, la investigación, y que tienen ya la expertise que no tienen las autoridades, que no han desarrollado ni que no se han preocupado por hacerlo, ¿no? Entonces, por eso sí es importante, porque quienes saben cómo buscar, qué hacer cuando tú te enfrentas a esta situación, pues son ustedes, ¿no, Mónica?
Así es, o sea, yo te voy a decir una cosa a lo mejor triste para muchas de nosotros que somos de larga data, que cuando nosotros empezamos este camino de desaparición de nuestros seres queridos, no existía absolutamente nada, ni qué hacer, ni cómo hacer. Y todo este trabajo que hemos hecho todas nosotras a nivel nacional y a nivel de los estados, porque son las familias las que han creado todo este tipo de leyes, y dentro de esas leyes existen las fiscalías especializadas en personas desaparecidas, las comisiones de búsqueda y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que vienen plasmadas en la ley general y que las entidades federativas tienen que hacerlas y crearlas en sus estados y homologarla con la nacional. Jalisco es el parteaguas para que esas familias luchen y se adapten sus leyes estatales a los contextos de cada estado. El estado de Jalisco es uno que desgraciadamente en 2 años pasó a ser el primer lugar en personas desaparecidas y fosas clandestinas. Entonces los contextos de cada estado son diferentes, pero ojalá y esta ley de Jalisco, tanto como la declaración de ausencia como la de desaparición, le sirvan de ejemplo y de modelo a los estados y tomen de ahí lo que les pueda servir para ellas, pero que sean escuchadas ellas.
Exacto. Y sí, eso que tú dices de verdad es de admirar, ¿no? De mujeres como tú, como otras mamás que tienen mucho tiempo con sus seres queridos desaparecidos y que tienen la capacidad, el amor, la rabia para que tú ahorita, en este momento, sin haber encontrado a tus seres queridos, pues te alegres de que exista una ley como esta y acompañes a todas las mamás, las hermanas, las compañeras, los familiares que se enfrentan a esta situación. De verdad, pues muchas gracias, Mónica.
No, la verdad que ha sido un logro grandísimo de saber que todas las organizaciones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México para los Derechos Humanos, la Cruz Roja Internacional, la Universidad del ITESO, el CEPAD, Tómala, nuestro presupuesto, CLADE, estuvieron todo el tiempo pujando con nosotras, arropándonos, dándonos, o sea, convirtiendo todo lo que nosotros sentíamos, convirtiéndolo en leyes. Entonces es una cosa increíble que se logró y estamos súper, súper felices, pero todavía falta que lo implementen y que lo implementen bien, y estaremos garantes de que las cosas funcionen. Lograr que el presupuesto para el próximo año se dé para que todas esas oficinas y todos esos municipios tengan los presupuestos suficientes para que se implemente la ley como debe de ser. Y pues el recurso humano y material es importantísimo.
Híjole, pues así es. Estamos festejando, estamos contentos, pero no es de pararse, ¿verdad?
No, esto tiene que seguir porque la reparación del daño para todas nosotras es que nos los entreguen a nosotras. Y mucha gente pienso que mucha gente confunde la reparación del daño con la reparación económica, y créeme que la mayoría de nosotras, para nosotros la reparación del daño es decir, regreso.
Exacto, claro que sí. Mónica, pues Nos despedimos por el día de hoy, pero seguiremos pendientes de este proceso, y yo creo que los ciudadanos en este momento en México, yo lo hemos dicho aquí en Multiverso, es lo más urgente y a lo que más atención debemos de poner. Carlos.
Pasamos de una enorme presión y un enorme trabajo que se realizó enfocado en las inercias y en las resistencias que había en el poder legislativo, y ahora nos tenemos que enfocar a las inercias y a las resistencias que presente el poder ejecutivo, puesto que el poder legislativo en primera instancia funcionó como un bloque para que no avanzara la ley, y por eso se retrasó tanto tiempo cuando ya estaba lista, pero ahora hay que enfocarse en la toma de protesta del actual gobernador, en donde él se compromete a cumplir y hacer cumplir las leyes, y por lo tanto ahora el paquete está en el Ejecutivo, y la presión de las familias y de la sociedad civil y de los medios de opinión debe de estar enfocada en el Poder Ejecutivo para buscar que con la mayor celeridad, sobre todo presupuestal, empiece a implementar el mandato de esta ley.
Así. Mónica, pues muchísimas gracias.
No, y gracias a ustedes por escucharme.
Y seguiremos en contacto contigo.
Muchísimas gracias, buenos días.
Buenos días. Pues sí, Carlos, o sea, imagínate que además del dolor y la pena, pues te tienes que enfrentar con los obstáculos.
Es un cambio de época, Margarita. Mira, hace 50, 70 años una persona salía de la casa, no regresaba en 3 días, a nadie le preocupaba mucho, andaba en asuntos, andaba en negocios. A partir del surgimiento masivo del crimen organizado en todas sus facetas, obviamente que la cultura de la independencia en cuanto a el anonimato del movimiento de un ciudadano individual, sobre todo jóvenes, se fue perdiendo. ¿Por qué? Porque tu no presencia y tu no reportarte a tu seno familiar y a tu seno social, que no era una situación grave hace 50 años, simplemente andabas en tus asuntos, ¿verdad? Con el surgimiento del crimen organizado se convirtió en un foco rojo, una crisis familiar, una desaparición, o sea, una no presencia reportada de 24 horas o más, se convertía básicamente en un drama terrible, de angustia para la familia, cosa que no era cierto.
Sin olvidar la época de las desapariciones de la Guerra Fría.
Por supuesto.
También.
Pero que estaban enfocadas a aquellos que estaban metidos.
Exacto.
No, aquí lo que pasa es que muchísima gente que ni la debe ni la teme, que transcurre
la
su
mayoría.
Vida. Exactamente, que ni la debe ni la teme, no andaba metida en asuntos políticos, simple y sencillamente era abducida. Con motivos de tráfico diverso. Entonces cambió muchísimo el ambiente social en este medio siglo. Devolucionó, involucionó. Teníamos una sociedad más segura hace claro. 50, 70 años. Y esta ley busca generar la plataforma para que, por lo menos como una distante aspiración, volvamos a un lugar en donde podamos salir a la calle sin ese pequeño ruido de fondo, como una especie de tinnitus, en donde dices, bueno, pues es que, como de costumbre, ahora sí, esta podría ser mi última salida, ¿verdad?
Sí, sobre todo los jóvenes, como
exacto.
Dices tú, ¿no? Ya no puedes, nosotros andábamos y veníamos, íbamos y veníamos para todos lados en camión, para acá, para allá, solos, ¿no? Y ahora ya no puedes, a tus hijos.
Tienes
¿no?
que estar reportando tu GPS todo el tiempo.
Exactamente. Bueno, nos vamos a ir a un corte, vamos a regresar con la radio trinchera de Enrique y con nuestro compañero Nacho Román.
Perfecto, perfecto.
Ay, aquí está Gustavo, gracias a Gustavo también.
Virajes cardinales, virajes radicales, multiverso.
Genera debate. Multiverso.
Donde todos los universos son posibles.
Multiverso.
Genera debate.
Radio Trinchera.
Radio Trinchera.
Púas y consignas.
Nostalgia
desde las barricadas.
Es un hombre y son muchos sacerdotes de sueño que le cantan a un mundo que ya se gimiendo y se espantan los niños, pues el hombre del destino, aquel que nunca vino, anda tirando bombas, anda cavando tumbas con sus fuerzas electrónicas.
So verging meine Zeit, die auf Erden mir gegeben war.
En esta poética radiotrinchera, con ayuda de Daniel Biglietti, realizaremos una lectura libre y a dos voces del poema de Bertolt Brecht que fue destinado a quienes nacerán en el futuro. Un poema escrito entre púas, consignas, cárceles y exilios, pero es un poema también para ser leído en un mundo sin púas, sin cárceles, sin exilios, sin guerras, en un mundo nuevo.
Yo vivo en un tiempo de guerra. Yo vivo en un tiempo sin sol. Solo quien no sabe las cosas es un hombre capaz de reír. Ay, triste tiempo presente, en que hablar de amor y de flores olvidara a tanta gente que está sufriendo dolor. Todo el mundo me dice que debo comer y beber, pero ¿cómo voy a comer? ¿Cómo voy a beber? Si sé que lo que como y lo que bebo se lo estoy quitando a un hermano que tiene hambre, a un hermano que tiene sed, a un hermano. Pero aún así yo como y bebo, aún así, esa es la verdad.
Realmente vivo en tiempos sombríos. La palabra ingenua es necia, una frente lisa revela insensibilidad. El que ríe aún no ha recibido la terrible noticia. ¿Qué tiempos son estos en que una conversación acerca de los árboles casi es un crimen porque implica estar callado sobre tantas fechorías?
Yo viví en la ciudad en tiempos del desorden. Viví en medio de mi gente en tiempos de rebelión. Así pasé los años que me tocó vivir.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Los que sigan mi camino y han de ver feliz la tierra, no se olviden de este tiempo, nuestro tiempo que es de guerra.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Comí mi comida en medio de las batallas, me eché a dormir entre los asesinos, me ocupé del amor con descuido y miré impaciente a la naturaleza. Así, así pasé mi tiempo, el que me fue concedido en la tierra. En mi época, las calles conducían al pantano. La lengua me delató al verdugo. Yo podía muy poco, pero los poderosos se sentaban más seguros sin mí. Al menos eso esperaba. Así, así pasé mi tiempo, el que me fue concedido sobre la tierra.
Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Si llegaras a vivir ese tiempo de igualdad, donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad.
Y con todo sabemos que también el odio contra la opresión deforma nuestros rasgos. También la ira contra la injusticia ha enronquecido nuestras voces. ¡Ay, nosotros! Sí, nosotros, los que queríamos preparar el terreno para la amabilidad, no pudimos ser amables nosotros mismos. Pero ustedes, cuando llegue a suceder que el ser humano sea un aliado para el ser humano, entonces pensad en nosotros con indulgencia.
Donde el hombre ayude al hombre, sentirás la libertad. Es un tiempo de guerra, es un tiempo sin sol.
Cambio y fuera.
Radio Trinchera. Para Multiverso, Enrique Guerrero Aviña. Sí, seguimos aquí en Multiverso 360. Muchas gracias a Juan Carlos Alvarado Íñiguez. Él dice que es muy lamentable el festejo de una ley que no debería ser necesaria. Saludos, como cada sábado, esperando encriptado link.
Eso sí. Juan Carlos, a la orden, en la tarde.
Bueno, perdón. Perdón.
Necesitamos hacer un operativo.
No había visto el final, perdón. ¿Un operativo qué?
Para traernos presencialmente a Enrique Guerrero en breve, porque, mira, no lo conoces, no lo conozco, no lo conocemos, no sabemos cómo se ve con o sin máscara, y uh-huh. Ya es una de las piedras fundamentales de nuestra presencia radiofónica en Jalisco. Yo creo que es bien importante que ya lo presentemos en sociedad.
¿Verdad que sí?
Sí, hay que comprarle un tacuche y traerlo aquí a presentarlo formalmente frente a estas autoridades microfónicas.
Exactamente.
Así que, Enrique, si estás escuchando, pues ya vete comprando tu boleto ADO. Y nosotros te recogemos en la central camionera nueva.
Exactamente.
No sé cuándo, pero mira, yo creo que pasando Semana Santa podríamos, o durante Semana Santa podríamos traérnoslo para que aquí le demos una presentación formal, ¿no?
Así es, que se venga ya. Uh-huh. Te digo que no le gusta mucho venir por estas tierras que le recuerdan su...
Algo pasó aquí, ¿verdad?
Algo pasó. Creo que ya está Nacho ahí, ¿verdad? Está Nacho Román, hola.
Margarita, Carlos, Gus, muy buenos días a todos y claro, también a Enrique.
Luis Ignacio, un placer escucharte una vez más.
Aquí a la orden y pues con la novedad de que ya finalmente... tenemos los resultados de las cuentas nacionales sobre el Producto Interno Bruto del 2020. Entonces, pues finalmente estamos hablando de unos cuantos miles o decenas o cientos de miles de millones de pesos a la hora de estar refiriendo a las variaciones del PIB durante el año pasado. Y bueno, hubo muchísimos comentarios por parte de las cámaras empresariales, muy especialmente del Consejo Coordinador Empresarial, pero también en las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, sobre estimaciones de caída de la producción en México de hasta 12% el año pasado. Hay que recordar que se consideraba que el PIB a nivel mundial caería en alrededor de 6.5%, y en América Latina de manera más fuerte, en alrededor de 8%. Los resultados de México, dados a conocer en los últimos dos días, refieren una caída del 8.2%. Y esta caída, este descenso, no es ¿qué significa esto del PIB? Pues bueno, pues finalmente es la riqueza que generamos para poder estar consumiendo cotidianamente. Y se puede leer ese derrumbe de maneras muy distintas y creo que puede ser un ejercicio, sobre todo en la época política que estamos comenzando a vivir, muy interesante. Podríamos generar dos discursos completamente contrapuestos. Decir, a ver, no tenemos una caída de este nivel desde el año 1929, lo que nos demuestra la brutal ineficiencia del gobierno, estamos cayendo más allá del promedio internacional. Esta caída en la producción es la que está generando el empobrecimiento de la población, la pérdida de empleos, el quiebre de empresas. Es lo que nos muestra que las estrategias son equivocadas, que el camino ha sido incorrecto, que hemos operado con ocurrencias y, por lo tanto, que México se encuentra en la peor situación histórica que hayamos visto en alrededor de un siglo. Y la mera verdad es que si nos vamos al indicador diciendo que es la peor situación en un siglo, es cierto. Pero al mismo tiempo podemos leer la información de otra manera totalmente distinta, y que es la caída en el Producto Interno Bruto de México es similar a la del promedio de América Latina. O sea, hemos hecho tan bien o tan mal las cosas como los chilenos, o como los argentinos, o como los brasileños, o como los colombianos, o como los peruanos. Estamos en una situación tal que nos encontramos dentro de la desviación estándar, dentro de los parámetros de caída mundiales. En otras palabras, las cosas no se han hecho dentro de este contexto internacional especialmente bien, como tampoco se han hecho especialmente mal, pero sí nos muestra la enorme vulnerabilidad de México justamente ante la coyuntura internacional. Una caída, no de un punto, sino de una décima de punto del Producto Interno Bruto, representa el equivalente de alrededor de 200.000 salarios mínimos anuales. Cuando se estaban estimando caídas de hasta el 12%, una diferencia de 4 puntos con respecto al 8.2 que se tuvo finalmente, pues es una diferencia gigantesca. Sin embargo, tampoco es para decirnos fue muy bien. En los próximos meses tendrá que aparecer una estadística tan o más importante que la del PIB, y es el resultado de la Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, que nos dirá justamente en cuánto se exponenció la pobreza y la concentración de la riqueza en México a partir justamente de la crisis del coronavirus. Entonces empieza con estas cifras del PIB una temporada muy interesante para poder tener una radiografía, una tomografía, diría, mucho más clara de en qué situación estamos en el país.
Carlos.
Mira, estoy haciendo el comparativo en este momento de cómo se desempeñó el Producto Doméstico Bruto inglés durante el año del 2020 en comparación con el del 2019. Y en Inglaterra la caída fue aproximadamente del 10%, poquito menos del 10%, como 9.5%. Y hay que recordar que Gran Bretaña vivió lo que se podría llamar el corazón de los confinamientos, en donde se paró en seco la actividad de todo el sector de servicios. Restaurantería básicamente quedó cancelada durante la totalidad del 2020, tal vez con excepción de un par de meses. Entonces, cuando yo veo una economía desarrollada en cuyo sector financiero es probablemente el más robusto en el mundo después del de Japón y China, lo que yo estoy encontrando es de que el impacto de la pandemia fue similar en países con alto nivel de desarrollo de servicios financieros y con países de desarrollo mediano de servicios financieros como es México en el comparativo. Ellos tienen un Producto Doméstico Bruto de aproximadamente 1.500.000 millones de dólares al día de hoy, frente a 1.750.000 millones de dólares del cuarto trimestre del 19. Entonces, sí es una caída muy significativa y, sin embargo, hay otros parámetros que hay que meter en la discusión, no únicamente lo que se podría llamar la sumatoria de todos los factores, sino el comportamiento social frente a la pandemia y la resiliencia social de respuesta frente a una caída económica. ¿Qué nos podrías hablar de lo que tú observaste a lo largo de este 2020 que ya tenemos en el espejo retrovisor respecto a cómo respondió la sociedad mexicana frente a esta contracción económica?
Mira, en términos generales la situación se sigue deteriorando, es decir, estamos teniendo un proceso de empobrecimiento grave que va a continuar y que fundamentalmente se ha traducido no tanto en incremento de desempleo o de desocupación, que es finalmente lo que más allá de lo coloquial técnicamente es preciso para hablar de la situación en nuestro país. Estamos hablando de un nivel de desocupación del 5%, que para el caso europeo y particularmente del británico sería irrisorio. Ellos tienen tasas incomparablemente más elevadas por una razón muy sencilla. Ellos tienen seguro de desempleo, exacto. Nosotros no. Es decir, el que la gente se quede sin trabajo no quiere decir que se quede sin dinero. En el caso de nosotros, la gente se queda sin trabajo y se queda sin dinero. Y lo que ha ocurrido en México es fundamentalmente una brutal pérdida de ingresos, no por desocupación, sino por subocupación. Es decir, porque a la gente se le ha dicho masivamente, vas a trabajar una semana de cada dos, o vas a trabajar un día de cada dos, o vas a trabajar solo en las mañanas o solo en las tardes, o vas a trabajar solamente en función de las piezas que tengas que fabricar y te vamos a mandar menos piezas, o vas a estar trabajando, o vas a estar en tu casa, pero simplemente te voy a estar pagando el seguro social, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso no se va a traducir en una situación, digamos, de desocupación tan grave como en el caso inglés, decaída en la producción tan grave como en el caso inglés, pero sí en un empobrecimiento similar o mayor que el caso inglés. De hecho, si nosotros vemos impactos de pandemia, aparece muy curioso. Si vemos no las cifras totales, sino las tasas por 100.000 habitantes, al Reino Unido le está yendo bastante más mal que a México. Y entonces ahí uno se pregunta cómo un país desarrollado con ese nivel esté teniendo estos problemas. En Francia están teniendo problemas enormes en términos de la vacunación. No se han puesto de acuerdo sobre qué hacer al respecto. En España tampoco se ha podido controlar bien la situación hasta hace pues, muy pocas semanas. Y sin embargo, tenemos países como la India, curiosamente, que la ha controlado bastante mejor y que ha seguido estrategias muy eficientes. En otras palabras, creo que en México el manejo no puede considerarse de ninguna manera admirable o ejemplo para la humanidad, pero es cierto que dentro de las circunstancias, finalmente cada país hizo lo que pudo con muy poca información sobre qué tanto podía o no podía hacer. Creo que lo que más nos demuestra a nivel internacional el impacto económico de la pandemia es la falta de una coordinación internacional para enfrentar crisis. El hecho de que cada quien haya hecho lo que haya querido en una lógica de libre mercado caótico, donde al final los que están haciendo más ricos con todo esto son las farmacéuticas, me parece que es terrible. Y eso no es una crítica solo al gobierno mexicano o a México, sino es una crítica a toda la lógica del sistema de Naciones Unidas, la debilidad de la Organización Mundial de la Salud frente a las farmacéuticas, frente al mecanismo COVAX, y que nos está diciendo, requerimos unas nuevas Naciones Unidas que nos permitan verdaderamente pensar que la vida de la gente vale un poquito más que las utilidades de algunas empresas.
Sí, a lo largo del 2020 se convirtió en un tema de debate paralelo a todo el problema de la pandemia, el hecho de que la Organización Mundial de la Salud tiene como principal benefactor privado a Bill Gates, que básicamente paga toda la nómina de la Organización Mundial de la Salud, y siendo que Bill Gates es un filántropo que siempre busca el máximo retorno de lo que dona. Hay que recordar que él es accionista pilar de Pfizer, de AstraZeneca, de Moderna, digamos que tiene los dedos en todos los pasteles de la industria de la industria farmacéutica. Entonces, tener como principal pilar privado en la OMS a Bill Gates, a una parte interesada en la promoción de esquemas farmacéuticos que invariablemente lo van a enriquecer aún más, pues obviamente que nos tendría que darnos el planteamiento inicial de que la OMS también necesita una reforma profunda.
Sí, definitivamente. Es todo el sistema de Naciones Unidas. De hecho, vi una entrevista que se le hizo a Jorge Castañeda, que bueno, independientemente de la opinión sobre Castañeda, uno de los puntos importantes ahí que él señalaba era justamente el hecho de decir, estaba haciendo una crítica al gobierno mexicano, en el sentido de que estaba confiando demasiado el gobierno mexicano en la Asamblea General de Naciones Unidas. Cuando en realidad la Asamblea General, dice él, no tiene ningún peso. Lo que en realidad importa de Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Uh-huh. En otras palabras, quien realmente toma las decisiones de Naciones Unidas son los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, es decir, 5 países.
Inglaterra, Francia, China, Rusia y Estados Unidos.
Tal cual. Entonces, bajo esas condiciones, evidentemente viene una problemática mundial como la que hemos tenido. ¿Quiénes son los países que serán más protegidos? Pues los países miembros del Consejo de Seguridad. Pero claro, eso deja fuera a pues nada más algo así como 80% del planeta en términos de habitantes. Uh-huh. Y entonces, más allá de lo bien o mal que lo haga cualquiera de los países, lo que nos está diciendo es que no tenemos reglas del juego en donde efectivamente la salud, más allá de las ganancias, sea lo prioritario en las decisiones que se estén tomando.
Claro. Oye, Nacho, yo quería que nos platicaras también sobre la reforma eléctrica. No sé si nos dé tiempo o lo dejamos para un comentario breve, ¿no? Y podemos profundizar en el próximo sábado.
Sí, mira, muy brevemente. A ver, es cierto que el sistema energético de México, y muy particularmente el eléctrico, ha sido profundamente abandonado, y particularmente desde mediados del sexenio pasado. Y la verdad es que levantar muertos y esto de decir, Lázaro, levántate y anda, híjole, así está medio difícil. Pero sí se podrían hacer cosas. En la lógica energética lo que se está dando es un enorme conflicto de intereses, también entre grandes posibilidades de monopolización privada con las nuevas tecnologías, en el caso de México muy particularmente ligado a las eólicas y solares, y la lógica de el control que tiene el Estado sobre las fuentes tradicionales de energía, pero también en disputa con el propio sector privado. La reforma que se está planteando ahorita ha sido altísimamente cuestionada por parte del entorno empresarial, porque evidentemente es reducir gravemente oportunidades de negocio, y efectivamente tenemos una baja eficiencia y capacidad de generación actual. Ahora la cuestión es qué hacer. A mí no me parece correcta la decisión gubernamental de recentralizar prácticamente el conjunto de la generación, distribución y aprovechamiento de la energía eléctrica en México. Pero eso no quiere decir que esté a favor de la lógica energética que traían Peña Nieto y compañía, en el sentido, de nuevo, de entregar otro sector a grandes corporativos transnacionales. Creo que con los desarrollos tecnológicos que se han logrado en los últimos años para generación de energía eléctrica en particular, a tal punto que con unos paneles solares que se están abaratando enormemente, un hogar puede generar electricidad y puede actuar en términos comunitarios, y una comunidad indígena, una comunidad rural puede hacerlo, creo que el Estado mexicano bien podría establecer una alianza fuerte, un juego fuerte de alianzas público-privadas, pero no con los grandes corporativos, sino con las comunidades, exacto, rurales, con comunidades urbanas marginadas, exacto, inclusive con hogares, de tal manera que el Estado sí pueda tener el control del sector energético, pero que ese control no impida que se generen posibilidades de desarrollo, de emprendimiento, de atención de las necesidades locales desde los propios hogares y comunidades.
Me gusta lo que estás diciendo.
No estoy de acuerdo con ninguna de las dos posiciones extremas que se están manejando en este momento.
Me gusta lo que dijiste y lo puedo convertir hasta en una consigna: control con descentralización. Eso sería una iniciativa profunda.
Así es.
Pues de ahí se podrían hacer muchas cosas, y pues bueno, viene época de debatir muchos sueños, posibilidades, y esperemos que no sea solamente retórica.
Así es. Nacho, pues ahora sí se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias y te mandamos un abrazo aquí todos, Gustavo, Arturo, Armando, Carlos y yo.
Un muy fuerte abrazo para ustedes.
Órale, también. Y a tus hijos también.
Hasta luego.
Y bueno, nosotros pues ya nos vamos. Muchísimas gracias a Juan Bravo. Él dice, buen día a todos, felicidades por el programa. Y Carlos, ¿dónde se puede obtener la amiga de la cajita infeliz? La amiga de la cajita infeliz.
Bueno, yo no sé nada de una amiga de la cajita infeliz, pero si mandó ese mensaje a través del inbox de Multiverso, yo le dejo la liga para que la pueda,
sí,
descargar. Él ha de haber pensado que se iba a ligar a una amiga. No, es la liga para descargar un paquete digital de música
de dedo,
y de texto.
Obviamente quiere.
Obviamente.
Bueno, pues muchísimas gracias a Gustavo García, que está aquí como todos los sábados. Gracias a Carlos Ramírez Powell.
Un placer.
Nacho Román, nuestro colaborador de Liteso. Y ya están listos los territorios.
La conjura de los necios.
Encachimbados.
Entreverados.
Enramada.
En espiral.
Y por la libre.
Virajes.
Enlaces.
En otra frecuencia.
Modos de ver.
Entramados.
Travesías.
En caravana.
Multiverso. Lo que acontece en otros mundos de nuestro mundo.
Todos los sábados a las 11 de la mañana por la red Radio Universidad de Guadalajara.
Genera debate.